¿Quién es Jesucristo? Acompáñanos en esta serie impresionante que nos muestra que el personaje más influyente de la historia no ha pasado aún cuando la historia ha pasado, sino que es Él quien ha sostenido la historia, quien hace de la historia algo digno de ser recordado, y que además, en los días, los meses y los años, su figura en nuestro tiempo es la más clara y precisa que personaje alguno puede tener. Pero ¿quién es Jesucristo? Para muchos, un impostor. Para otros, su refugio. Para nosotros, el salvador del mundo. Y para el mundo mismo, será su juez. Un personaje que ha estado presente en cada uno de los minutos, días y años de la historia. Porque sin él, no existiría una historia que contar. Te invitamos a acompañar al Pastor Key en esta presentación de la serie titulada ¿Quién es Jesucristo? Vamos a Isaías capítulo 9, verso 6. ¿Quién es Jesucristo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué tendríamos que ir a una iglesia, a un lugar donde hablan de Jesucristo? ¿Podría usted decidirse y decir, bueno, yo voy a escuchar quién es Mahoma, o voy a ir a ver quién es Buda, o voy a ver quién es el dios del sol, como lo hacían nuestros parientes mayas, o el dios la luna, o el dios lo que fuese? Hoy en día hasta los elefantes son dioses, y la vaca es la madre de todos los dioses, según dicen los hindús. Pero ¿quién es Jesucristo? Jesucristo tiene cualidades, tiene divinidades que nadie más ostenta. Es posible que nosotros digamos a lo largo de nuestra vida, yo quisiera creer en alguien o creer en algo, pero no sé todavía en quién creer, no sé todavía si de verdad valga la pena entregarle mi vida a ese personaje llamado Jesucristo, o todavía tengo que encontrar a alguien a quien entregarle mi vida. Es como en el matrimonio, querido. Cuando usted se casa, ¿ok? Y se casa cuando, en la juventud, nos casamos en la juventud porque amamos a la persona, y cuando la vimos dijimos, esta es la persona con quien yo me voy a casar y voy a estar con ella por el resto de mi vida. Ahora, en esta vida usted tiene que decidir servir a alguien, honrar a alguien, entregarle pleitesía a alguien. ¿Por qué? Porque es algo que está en el corazón. Dios instaló una necesidad en el corazón del ser humano para buscarle a Él. ¿Para buscarle a quién? A Él. Ahora, muchos de nosotros, le comento esto rápidamente. Hay una persona en el Facebook que se autodenomina Creencias Lógicas y me pide que si quiere, que si puede ser uno de mis amigos en el Facebook. Y entonces leo lo que esta persona dice y luego oigo, leo lo que está diciendo. Y entonces no tiene nada que ver conmigo. Él no cree en Jesucristo, no cree en Dios. ¿Para qué lo necesito yo como amigo del Facebook? Y luego me manda un segundo correo electrónico y me dice, aquí sigo esperando porque quiero ser... A mí no me interesa ser su amigo. Yo necesito ser amigo de alguien que es amigo de Jesucristo, ¿ok? ¿Amén? ¿Usted necesita ser amigo de quién? De alguien que es amigo de Jesucristo. Por supuesto. Ahora, Isaías capítulo 9 menciona y dice, esta parte la vimos el año pasado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, número uno. Consejero, número dos. Dios fuerte, número tres. Padre eterno, número cuatro. Príncipe de paz. Cinco preciosos nombres que ostentan nuestro Salvador, nuestro Jesucristo. Dígalo conmigo, nuestro Jesucristo. Y luego termina diciendo, en el verso 7, continúa diciendo, perdón, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y firma este verso, Dios firma este verso diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y dice, lo dilatado, dígalo conmigo, lo dilatado de su imperio, ya lo leímos, y la paz no tendrá límites. Señor, te doy gracias esta tarde por la gracia tuya, por el amor que has tenido con nosotros. Te doy gracias porque hoy mis hermanos han tomado tiempo de venir a tu casa, de cantarte alabanzas a tu nombre, de decirte gracias porque has sido bueno conmigo, porque tú eres mi Salvador, eres mi Rey, eres mi Dios, eres todo para mí. Para aquel Señor que viene por primera vez y escucha la presentación de tu Evangelio, te suplico que tu palabra baje hasta su corazón. Haga nido allí, en ese lugar más preciado donde está su verdad. Y entonces pueda decir y pueda entender quién eres tú para nosotros. Te damos gracias por la vida, por la salud. Te damos gracias por los carros que nos traen hasta aquí. Te damos gracias por los abrigos elegantes que traen mis hermanos. Te doy gracias por todo lo que traen encima para poder llegar calientitos a tu casa. Te suplico que bendigas su corazón con tu palabra como has bendecido el mío. Señor Jesús, te suplico que hoy, por aquellos que no están por enfermedad, tú los sanes ahí donde están. Aquellos que no vinieron porque tuvieron alguna otra ocupación, que los guardes, que los bendigas donde están. Y aquellos que todavía vengan de camino, que puedan llegar con tranquilidad y con paz hasta este lugar. En el nombre tuyo, Jesucristo, he rogado. Amén y amén. Jesucristo es un personaje que ha estado presente en cada uno de los minutos, días y años de la historia. Dígalo conmigo, porque sin Él no existiría una historia que contar. Le voy a explicar algo. Yo no sé si usted sabe quién es su bisabuelo. ¿Alguien de aquí sabe quién es su bisabuelo? Es muy difícil, ¿verdad? Llevar una cronología de nuestra familia, lo que se llama el pedigrí en los animales, un árbol genealógico, es muy difícil llevarlo. Nosotros sabemos, yo por ejemplo, en mi caso, sé quién es mi padre y mi madre, por supuesto, y sé quién son mis abuelos por parte de mi madre y por parte de mi padre. Desafortunadamente para mí, los cuatro ya están muertos, y los padres de ellos no los conocí, nunca supe quiénes eran. Al caso un poquito he sabido de que mi bisabuelo se llamaba Gabriel Gutiérrez, y un poquito cosas así muy esporádicas he sabido de ella. Pero cuando usted se muera, escuche bien esto porque es una cosa interesante. Cuando usted se muera, ¿qué van a decir de usted? ¿Qué van a recordar sus nietos de usted? Sus bisnietos. Posiblemente usted se va a morir y va a ocurrir que nadie va a ir a su tumba a ponerle flores. Nadie. Ahora le voy a explicar por qué nadie va a ir a su tumba a ponerle flores. Dígalo conmigo, porque nunca hice algo que perdure. Ahí es donde está el secreto. Precisamente por eso los grandes hombres que han marcado la historia han hecho algo que perdura más allá de sus propias vidas. Si nosotros, por ejemplo, que es una de las cosas que nosotros hacemos todos los días, ir a trabajar, cobrar nuestro cheque, irnos el viernes a comer, pagar la renta, pagar la luz, pagar el agua, pagar el cable de teléfono, pagar el teléfono celular, porque ya no podemos vivir sin ello. Resulta que nos hemos involucrado en una vida rutinaria donde hacemos cada mes lo mismo. ¿Está mal eso? No, no está mal. Eso es lo que corresponde hacer para seguir viviendo, ¿no es cierto? Pero mi pregunta para usted, y es donde Jesucristo dice, porque sin Él no existiría una historia que contar. Mi pregunta para usted es, si usted que está yendo a su trabajo, regresando, cobrando su cheque, yendo a comer al Ryan's o al buffet, yo no sé dónde le gusta ir a comer después de que usted cobra su chequecito, y luego dice, ah, me lo merezco, porque trabajé toda esta semana, y ya me merezco irme a comer. ¿Y qué cree que estamos haciendo? Estamos dando un pequeño placer bastante bien. Pero, ¿qué ocurre con nuestros días? ¿Qué está ocurriendo con nuestros días? Nuestro Señor Jesucristo, no hay sobre esta tierra causa mejor, escuche bien, que la de llevar el nombre de Jesucristo a los demás. Dígalo conmigo, no hay causa mejor que llevar el Evangelio de Jesucristo a los demás. Le explico. cuando usted está en la casa del Señor y a usted alguien le habló de Jesucristo en algún momento de su vida, y cuando usted ha visto los cambios de dónde estaba cuando no conocía a Jesucristo y dónde está ahora cuando conoce a Jesucristo, pero sobre todo cuando vive una vida cristiana, ahora hay una diferencia en el antes y el después. En el antes de no aceptar a Jesucristo hay una diferencia de vida, y después de haber aceptado a Jesucristo hay una diferencia de vida. O por lo menos debería de haberla. Si no hay una diferencia entre el antes y después, todavía usted es un simpatizante de Jesucristo. Me cae bien Jesucristo. Me gusta su filosofía de Jesucristo. Es más, es un personaje muy grande de influencia Jesucristo. Pero todavía no es mi Señor Jesucristo. ¿Sí? Usted dice en su corazón, me cae bien, es un muy buen personaje de la historia. Todos concuerdan en que es el personaje de la historia más influyente, pero todavía no es su Señor. Porque representa a Jesucristo un bien eterno. Le voy a explicar lo que representa servir a Jesucristo. A través de los años, una de las cosas que se busca, ahorita se acaba de encontrar un diferente modo de vida según los científicos, donde de los 6 elementos básicos de la vida, ahora resulta que uno de esos 6 elementos básicos de la vida, que parece ser que es el carbono, ya no está involucrado en una de las nuevas vidas que acaban de encontrar en uno de los lagos de California, donde ahora contiene 5 elementos en lugar de 6. Y ahora los científicos están emocionados porque acaban de encontrar una nueva forma de vida. Pero le voy a explicar una cosa. Lo que siempre hemos estado buscando la raza humana a lo largo de la historia es la eternidad. Es el no morir. Es el pasar a la otra vida sin morir en esta. Por eso aquella grande cosa que nos dicen todo el tiempo, de que por ejemplo un artista dice que ahora no, el artista no se murió. Ahí estará siempre Pedro Infante. Ah, qué lindo está Pedro Infante. Están sus obras, pero él ya no está. Está muerto, muerto y muertísimo, y nunca regresará. Lo mismo Michael Jackson. Michael está muertísimo también. Todos los grandes personajes de la historia están muertos. Pero hay una diferencia con Jesucristo. La diferencia con Jesucristo es que representa un bien eterno. Cuando usted ha aceptado a Jesucristo, querido, el bien de aceptar a Jesucristo, el concepto de aceptar a Jesucristo, la salvación de aceptar a Jesucristo, le va a servir para esta vida, pero le va a servir para la otra. Por eso es un bien eterno, porque es la vida que perdura para siempre. Por eso Jesucristo murió y resucitó para entregarnos vida que perdura para siempre. Me llama mucho la atención, bastante me llama la atención. Usted en la televisión, todos los días sale algo nuevo para alargarle la vida o para hacérsela mejor. Es más, ¿cuántos maquillajes no salen cada año nuevos para mantenernos supuestamente sin patas de gallo? Aunque en realidad esas patas de gallo son de avestruz, porque no se quitan nunca, ahí están. Y por más crema que se eche y por más estiradas que se dé, vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque no es un bien eterno, mas sin embargo la vida que perdura para siempre se encuentra en Jesucristo. Y la tercera cosa, porque es el refugio donde se puede esconder nuestra persona para la eternidad. Siempre me llama mucho la atención, siempre me llama mucho la atención pensar cómo vamos a reaccionar en el momento en el que lleguemos a la muerte. Me llama mucho la atención. Es más, este hombre me dijo un día, yo me quiero morir dormido y no quiero saber cuándo me muero. Quiero acostarme, pum, y nunca más levantarme y ya me morí. Pero hay otro que me dijo, yo no me quiero morir sin saber lo que significa morirse. Yo me quiero morir consciente, saber cuándo me estoy muriendo. Ahora, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros ante el momento de cruzar a ese otro mundo que llamamos más allá? Jesucristo es el personaje que puede nosotros guardar, y por eso lo digo, porque es el refugio donde puede esconder nuestra persona para pasar la eternidad. Jesucristo, no hay otro personaje más impresionante que Él. El cristianismo nació en un pesebre que a veces gustamos de pintarlo en tonos de apacible quietud. Pero aquel pesebre era indicio no de tranquilidad y de separación de las vicisitudes del mundo, sino, por el contrario, de participación de ellas. Nos dice la historia del pensamiento cristiano. A través de la historia han pasado 2000 años, han pasado muchos diferentes imperios, han pasado muchos diferentes gobiernos, han pasado muchas civilizaciones, y el nombre de Jesucristo sigue hoy tan fuerte y tan vivo como el primer día del anuncio de que vendría a nuestro mundo. ¿Qué celebramos en la Navidad? Su nacimiento. ¿Qué ocurre cuando llega diciembre? ¿Saben lo que ocurre cuando llega diciembre? ¿Cuánto les gusta? A veces a mí me gusta, por ejemplo, a mi esposa le encanta, por ejemplo, cuando vamos por las calles donde hay casas ricas, y entonces las casas están adornadas de miles de lucecitas. ¿Les encanta a ustedes eso? No ocurre en ningún otro mes del año, querido. Nada más ocurre en diciembre. Porque en diciembre dijo Jesucristo, paz y buena voluntad para los hombres. Y a partir de su persona se enciende una nueva luz en su honor. Un nuevo momento. Han pasado 2000 años. Después de 2000 años, lo perdurable de su nombre sigue todavía con nosotros. Lo difundido de su persona y lo hermoso de su ejemplo ha conmovido a todas nuestras generaciones desde entonces. No hay un personaje tan influyente como Jesucristo. Usted puede, fíjese una cosa interesante. Cuando estaba la campaña política de Barack Obama, muchos pensaron que cuando las minorías llegaran al poder todo iba a cambiar, ¿no es cierto? Muchos dijeron, una vez que Barack Obama suba a la presidencia, como viene de abajo de las minorías, todos viviremos en un mundo de paz y de amor. No ha sido así. Pero más sin embargo, el nombre de Jesucristo es perdurable. Lo difundido de su persona. ¿Sabe usted una cosa? ¿Cuántas personas y personas y personas a lo largo de todos estos 2000 años han escrito de Jesucristo? Hay demasiados libros para leer de Jesucristo. Incluso hay aquellos que es un personaje de mayor influencia en nuestro mundo. De él han escrito todos los hombres que sepan utilizar la pluma. Algunos han escrito de él las más horribles bajezas. Pero otros han llegado a escribir las más hermosas experiencias que han tenido en su vida y que viene de una relación con Jesucristo. Le voy a explicar algo. Si usted tuviera un diario donde usted escribe sus memorias, ¿cuántas veces, cuántos días de ese diario tendrían gotas de sus lágrimas en la escritura? Posiblemente algunas notas de ese diario dirían, este día ese hombre al que yo le juré amor eterno me abandonó. Y mientras escribía, sus lágrimas caían y mojaban su diario. Posiblemente su diario diría, el día que se casó mi último hijo y que la casa quedó vacía, ha llegado una gran tristeza a mi corazón. Posiblemente un jovencito que es abandonado por el padre hubiera escrito en su diario, nunca he conocido a mi padre, pero a través de lo largo de la historia, la más grande decepción que no quiero vivir es conocer a aquel que me dejó abandonado. Más sin embargo, cuando venimos y revisamos nuestro diario de lo que hemos vivido con Jesucristo, le voy a comentar 2 o 3 de mis historias. El Señor me salvó cuando tenía 9 años de edad. No entendía mucho, no sabía qué estaba ocurriendo. Fuimos a una campaña y en aquel lugar recuerdo que había un predicador que nunca ni sé quién es. Estaba hablando de Jesucristo y entonces yo entre mi niñez y mi ignorancia alcé la mano y dije, yo quiero aceptar a Jesucristo. Acepté a Jesucristo y le voy a comentar. A pesar de que era un niño tan pequeño, jamás he olvidado la experiencia tan impresionante de haber aceptado a Jesucristo como Salvador. Le voy a comentar la segunda. La segunda experiencia más grande de mi vida. He pasado cuando estaba orando en una iglesia de palitos de coco. No había luces, no había músicos, no había cantantes, no había flores. Las bancas eran una madera con dos patas. No tenía respaldo. Habían pasado una película y entonces llego yo y miro las bancas y me siento a ver la película. Terminando la película, la película se llamaba El Infierno en Llamas. Y entonces termino la película y le digo: Señor, yo no me quiero ir al infierno. ¿Por qué no haces algo por mí? En aquel momento me hinqué y ocurrió lo que dice Hechos capítulo 2. Hablé en otras lenguas, en lenguas desconocidas, lenguas que solo puede dar el Espíritu Santo. Ahora, ese momento no lo puedo olvidar nunca, ni lo olvidaré nunca. Cualquier que venga y me diga: Samuel, eso no existe, no me puedes decir que no existe algo que yo viví. La tercera experiencia. Cuando estábamos perdidos sin Cristo, un día, una mañana de domingo, un pastor allá en su púlpito predicó un mensaje: 7 cosas que dejó Jesucristo por salvarte. Yo no era cristiano. Yo y mi esposa trabajábamos muy bien, ganábamos muy bien, vivíamos muy bien, pensábamos que todo estaba bien, pero nuestra familia cristianamente estaba perdida. 25, 26 años de edad. Sentado en el balcón de la iglesia, escuchando al predicador. Dice: 7 cosas que dejó Jesucristo por salvarte. Cuando escucho su mensaje, Dios tocó mi corazón y en el balcón de aquella iglesia empecé a llorar al Señor y le dije: Señor, te pido perdón porque me he alejado de tus caminos que yo conozco, que ahí nací, que ahí me crié, que eso es lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Te pido que hagas algo por mí. El Señor vino una vez a mi corazón, tocó mi vida y hoy soy lo que soy gracias a que regresé a sus caminos. Cada vez que usted revisa las experiencias que ha vivido con Jesucristo, han marcado una historia en su persona para siempre. Ha recogido las lágrimas que ha sido producto del mundo. Ha recogido el dolor que el mundo nos ha propiciado. Ha recogido todo aquello que nos hacía sentir que no valíamos nada para nadie. Mas sin embargo, Jesucristo nos viene, nos salva, nos limpia, nos da una nueva personalidad, limpia nuestros vestidos y nos sienta a la mesa del Rey. Por eso es que ha conmovido todas nuestras generaciones con su persona. Si usted se acerca, joven, usted en su momento va a tener una experiencia con Jesucristo. Posiblemente hoy diga: bueno, ¿sabes una cosa, pastor? Yo vengo porque mi mamá y mi papá me traen. Hey, ¿estás bien? Ok, nosotros te queremos seguir teniendo aquí. Pero ¿qué pasa? Él ha sido para nosotros y ha escrito en las tablas de nuestro corazón, con su pluma de su amor, ha inscrito en nuestro diario una relación personal con Él cada vez que nos atrevemos a decirle: por favor, haz algo por mí. Cuando usted está viviendo una etapa difícil en su vida, todo lo que necesitamos una vez más es lo perdurable de su nombre, lo difundido de su persona y lo hermoso de su ejemplo una vez más. Cuando venimos encontramos, Jesucristo no ha pasado con la historia, Él se ha quedado en el presente de toda la historia humana. Es por esta razón que lo dilatado o tardado de su imperio es para siempre. Cuando nace una persona, especialmente cuando nace un niño dentro de la casa de Dios y que el padre y la madre lo traen a la casa de Dios, entonces el niño empieza a escuchar la palabra, empieza a decir: hey, hoy voy a ir otra vez a la escuelita. Y aunque el niño se porte mal, escuche bien, aunque el niño se porte mal en el salón, no le vamos a decir que no lo traiga. No le vamos a decir que no le vamos a decir que no lo traiga. Le vamos a decir que lo traiga. Ahí en el salón, obviamente no le van a dar besos y apapachos. Posiblemente no le van a decir: haz lo que te dé la gana. Pero va a estar escuchando la palabra de Dios. No va a estar haciendo tal vez las travesuras, pero va a estar ahí sentadito. Va a tener un poco de respeto porque está oyendo la clasecita. Está pintando el muñequito. Está haciendo algo. tráigalo a la casa del Señor. Y cuando un niño viene a la casa del Señor, me da bastante alegría porque usted ha salvado a ese niño de muchos de los males de este mundo. Lo ha salvado de caer en los males de este mundo. Pero Jesucristo está construyendo un imperio. ¿Está construyendo qué? Un imperio. Se estima que dentro de los Estados Unidos, los domingos en la mañana, ¿ok? Más o menos un promedio entre los 30 a los 50 millones de personas atienden a las iglesias de los Estados Unidos. Una cantidad impresionante. La iglesia Lakewood, que está en Houston, Texas, cada domingo tiene una asistencia de 40 mil personas por domingo. Las iglesias, hay 1,500 iglesias dentro de los Estados Unidos que tienen más de 1,500 miembros. 1,500 iglesias de más de 1,500 miembros. Pero hay miles de iglesias alrededor de los Estados Unidos que tienen grupos de más de 100 personas. Hay iglesias con muchas personas, pero hay muchas iglesias también pequeñitas. Jesucristo está levantando su imperio. Jesucristo ha venido a enseñarnos que podemos vivir en un imperio muy distinto al que conocemos y vivimos. Te voy a enseñar y te voy a explicar esta tarde y te voy a decir cómo tú estás construyendo un imperio. Tú eres parte de un imperio al momento en el que le rindes. Dilo conmigo, en el momento en el que le rindo algún favor. Te explico. Por ejemplo, nosotros, quisiera yo saber si todos entendemos que vivimos en un mundo visual, donde minuto a minuto somos atraídos por una u otra cosa. Hoy en nuestra cultura no hay nada más consumista que la electrónica. Y este imperio significa billones de dólares alrededor del mundo. Y lo hemos construido nosotros. Nosotros hemos construido este imperio. DirecTV, según el California Business Wire, dice que DirecTV tiene 25.6 millones de clientes en Estados Unidos y Centroamérica. 25.6 millones de clientes. Y vamos a considerar esta parte. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos cable en casa? No alce la mano. ¿Ok? Si cada cable en nuestra casa cuesta $30 por mes, es un equivalente a $1 por día. Significa que son por 25.6 millones de usuarios a una tarifa mensual de $30, significan 768 millones de dólares. Precisamente por esa cantidad tan importante hemos construido, dígalo conmigo, hemos construido en 9 años un imperio que se llama DirecTV. Y te dicen, si usted no quiere perderse un minuto de su serie favorita, puede pagar por teléfono desde su control remoto o haciendo un cargo a su tarjeta electrónicamente. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí nos dicen? Así nos dicen. Y nos dicen, si usted no quiere perderse un minuto de su serie favorita, y nosotros decimos, no me quiero perder un minuto de mi novela favorita, y ¿cierto? Hemos construido un imperio llamado DirecTV con 25.6 millones de usuarios y le voy a explicar algo que no suena bien, pero que es verdad. ¿No suena qué? No suena bien, pero es, somos fieles al pagarle la tarifa de los $30 mensuales. ¿Somos qué? Fieles al pagarle la tarifa de los $30 mensuales. Me pregunto si somos fieles al pagarle al Señor la tarifa de su gracia. Y dice como el gringo, what are you talking about? Estamos construyendo un imperio que se llama DirecTV con una mensualidad de $30 por semana, sin contar la pelea de Margarito y Pacquiao. ¿Qué? Que significan $50 adicionales a nuestro bill de 30. Pero como Margarito y Pacquiao se iban a dar de golpes, entonces, ¿qué hacemos? Swap the car. O, estoy interesado en Margarito y Pacquiao. Y entonces resulta que agarramos y construimos un imperio que se llama DirecTV, que tiene 9 años de existencia y que cuesta 768 millones de dólares por mes. Multiplíquelo por 12 meses. Por eso Budweiser hace de ganancia anual 12 billones de dólares porque tiene muchos agremiados en su imperio. Jesucristo ha venido a construir un imperio y te he dicho a ti y me ha dicho a mí, quiero que vengas a participar de mi imperio. Quiero que vengas a participar de mi gracia. Quiero que vengas a participar de lo que te ofrezco. Por lo general, no miramos a Jesucristo en una persona, lo miramos sin personalidad. Isaías dice, sin atractivo para que no le deseemos. Figuramos a Jesucristo sin personalidad, sin aspiraciones y sin ambiciones. Más sin embargo, el pasaje de la Escritura nos enseña que Jesucristo vino a construir un imperio y hoy te invita a ti y a mí a pertenecer a su imperio. Sin embargo, Isaías nos enseña que Jesucristo ha venido a enseñarnos que podemos vivir en un imperio muy distinto al que conocemos y sufrimos. El imperio de Jesucristo tiene matices diferentes. Hoy no estamos hablando las bellas palabras de la semana pasada. Hoy estamos hablando de aquel que dijo las bellas palabras. Su introducción al mundo fue en la inocencia, en la imagen de la inocencia. Hoy tenemos graves problemas en nuestro planeta, graves problemas en nuestro planeta. En cada vez que un imperio emerge, cada vez que una nueva potencia emerge, cada vez que una nueva independencia emerge, cada vez que un nuevo país emerge, no está basado en la inocencia de un niño, está basado en las mañas de una persona. Está basado en las cosas que esta persona quiere lograr por sí mismo. Y su establecimiento fue basado en el amor. Ese es el imperio de Jesucristo. Primero me interesa que entiendas que aquel que quiere hacer un imperio con nosotros, a lo cual estamos invitados, es aquella hermosa imagen de la inocencia llamada Jesucristo. La segunda cosa, su imperio está basado en el amor. Te voy a explicar el amor. Jesucristo, dilo conmigo, Jesucristo no me cobra nada. Todos los que tenemos madre, todos los que tenemos a nuestra mamá viva, dígame usted si su mamá le cobra algo por amarla, por amarlo a usted. ¿Le cobra algo por amarlo a usted? Le dice, mi hijo, mi amor te va a costar $100 por mes. Le dice, mi hijo, mi amor te va a costar un carro nuevo en esta temporada. Mi hijo, mi amor te va a costar por lo menos el pavo de Thanksgiving. ¿Verdad que no le dice así su mamá ni su papá? Solamente lo ama por amor. Y sabe una cosa, aunque usted no le dé nada, él o ella lo sigue amar. Eso es precisamente el reflejo de Jesucristo para nosotros. Él establece su imperio basado en el amor. Me da bastante curiosidad, cuando hemos vivido una vida de cristianismo y pensamos y creemos que, bueno, hay dos situaciones diferentes de pensamiento. La primera, no voy a hacer esto para que Dios no me castigue, o voy a hacer esto al que Él no me va a castigar. Hay dos pensamientos diferentes. Pero Dios es tan bueno con nosotros, ¿por qué? Porque su imperio, lo aquello que nos está invitando Él a pertenecer, está basado en su amor. Y la segunda, la tercera, su continuidad lleva a cabo después de su ausencia. Nosotros no necesitamos a Jesucristo presente cada domingo en nuestro servicio, ¿verdad que no? ¿A quién de ustedes Jesucristo le dio un telefonazo esta semana y le dijo, hey, por favor ve a Crossroads? Mas sin embargo, Jesucristo vive en cada uno de nuestros corazones. Porque precisamente por eso el imperio de Jesucristo es un imperio sin las características del imperio en el que nosotros hoy vivimos. Y su regreso será con el evento impresionante al volver del más allá. Qué lindo sería el que nosotros pudiéramos decir, oye, se murió mi mamá, pero no tengo preocupación, porque el próximo mes va a resucitar. Qué bonito sería, ¿no? Qué bonito sería, por ejemplo, a la viuda de Naín, que dijo, se murió mi hijo, pero no voy a llorar porque Jesucristo viene de camino para acá. Qué bonito sería el que usted dijera, hey, yo voy a ir en mi motocicleta a 150 millas por hora, al cabo que si me caigo, resucito al mes entrante. Sin embargo, Jesucristo no nos ha prometido vivir ese tipo de vida, mas nos enseña que Él está en el más allá y desde allá regresará por nosotros y nos hará pasar de esta vida a la otra. Un imperio interesante de Jesucristo. Pero dice, la paz es, hoy hablar de paz es un tema delicado. Jesucristo ofrece varias cosas en su imperio y uno de ellos es nada menos que la paz. Pero hoy hablar de la paz, querido, es un tema delicado. Cada persona, grupo, autoridad o civilización siente tener el derecho sobre la paz y quiere manejarla a su antojo. Por ejemplo, te voy a dar varios ejemplos. Se quiere que la paz se consiga a cambio de la sumisión de los más débiles, a favor de los más fuertes. Dentro de los cambios más significativos de nuestras generaciones es nada menos que este concepto que es a punto de ser erradicado. Cualquier persona con un rifle en las manos piensa que puede decidir que la paz exista o se termine. Cualquier persona ahora con un rifle en la mano está supuesto a decidir si la paz continúa o se termina. Hoy la paz significa aceptar la imposición. Paz significa no defenderse del malvado. Paz significa pagar la cuota que se te exige por protección de los que han decidido poner como recaudadores por medio de las armas y la violencia. Paz significa no decir nada en contra de quienes tuercen la verdad y exigen que aceptemos su conducta que va en contra de nuestra propia naturaleza. Hoy significa paz un sentido diferente. Hay aquellos violentos que quieren que nosotros... Paz significa que cuando algo malo está sucediendo, usted y yo nos quedemos callados. Paz significa que ellos quieren mover las cosas a su favor. Antes la paz significaba hacer el bien a los demás, enseñar el respeto en lugar de la vulgaridad, devolver lo que no era propio en lugar de buscar formas legales de quedarse con tal o cual cosa. Eso significaba la paz. Ahora te voy a explicar algo que es una de las cosas más intolerables para mi punto de vista. Muchas veces nosotros hemos perdido la paz porque alguien ha decidido por nosotros lo que nosotros no decidimos mismos. Aquello llamamos paz y que es una de nuestras grandes necesidades, la hemos ido perdiendo porque día a día hemos contribuido a la construcción de un imperio basado en la avaricia, el orgullo y la autosatisfacción. Yo te quiero preguntar este día, y te voy a dar mi propio ejemplo. Te voy a dar mi propio ejemplo. No te voy a dar el tuyo. Yo tengo este teléfono aquí, que cuando salió estaba muy bueno. Pero ahora, después de como 45 mil caídas, ya está todo rayado de la pantalla. Y alguien me hizo el favor de ponerle un surco aquí. Un rayón, pero profundo. ¿Ok? Resulta que este telefoncito ya cumplió 2 años, o está a punto de cumplir 2 años. ¿Pero qué crees? Me cuesta $200 agarrarme el Ivo. ¿Qué? ¿Saben cuál es ese? El Ivo, o Evo, ¿cómo se llama? Evo. ¿Cómo? Evo. Evo. Cuesta $200 para que yo pueda agarrar 4G. Y entonces le llama el hermano San y le diga, hermano San, ¿me está viendo? Sí, hermano, ¿cómo me veo hoy, hermano San? Hemos construido, y por eso te estoy haciendo esta reflexión, hemos construido un imperio basado en la avaricia, el orgullo y la autosatisfacción. Te voy a explicar algo, cosa sencilla. Y lo vi esta mañana apenas. Cuando estoy parado acá, Viendo algunos de ustedes llegar y los estoy mirando, créanme, les digo la verdad, los estoy mirando llegar bien elegantes, los estoy viendo llegar bien con sus abrigos muy bonitos. Y usted y yo sabemos que usted se mira muy bien y que usted luce elegante. Y voy a usar la palabra que uso siempre para mi esposa, que no, muy pocas veces la uso para alguien más. Pero usted se ve bonita y usted se ve elegante, caballero. ¿Ok? Mi pregunta para usted, ¿usted necesitaba en realidad un abrigo tan caro para cubrirse? ¿No? Más sin embargo, y esto es lo que es el status quo, más sin embargo, decimos, yo sí necesito un buen abrigo. Yo sí necesito un buen calzado. Hemos hecho un imperio basado en la avaricia, el orgullo y la autosatisfacción. Hermano, ¿qué quiere decir entonces que traiga un trapo viejo todo remendado? Lo que quiero decir es que no ponga prioridad a lo que es material como su más grande prioridad. No tendrá límites, Jesucristo. Su imperio no tiene límites. ¿Dónde se pierde la paz? Ahí no se va a perder la paz por haber perdido la salud. No se va a perder la paz por haber perdido el trabajo. No se va a perder la paz porque hemos perdido la juventud. No se va a perder la paz porque los hijos se han ido. Y no se va a perder la paz porque se pierda la vida. Ese es el lugar al que Jesucristo nos invita. Yo le pregunto si usted quisiera vivir en algún día en un imperio como este. Es más, sabe una cosa, en ese imperio no paga taxes. ¿No paga qué? No paga taxes. Cuando estemos dispuestos a construir su imperio en lugar del nuestro, podremos haber ayudado a nosotros mismos, habernos ayudado a nosotros mismos y haber ayudado a otros a encontrar el camino hacia la paz sin límites que solo puede ofrecer Jesucristo. Quiero decirle que este lugar existe y ese estado es al que se nos ha invitado al querer por voluntad propia aceptar a Jesucristo. Cuando pasemos a la otra vida, cuando pasemos a ese imperio, cuando lleguemos a encontrarnos con aquel Jesucristo que hoy venimos a servir y venimos a ofrecerle nuestro cántico. Por eso quiero explicarle esto rápidamente. Hay tres sectores del servicio. Uno, cuando Jesucristo venimos y cantamos a Él, le entregamos nuestra adoración. Número dos, cuando escucha la palabra de Dios, ahora Dios le habla a usted. Pero número tres, cuando usted le ofrenda, usted le da ahora a Él. Pero le quiero enseñar un cuarto. Cuando usted viene al altar y le da gracias al Señor, entonces ha consumido en el altar su ofrenda del corazón. A fin de cuentas, ¿quién es Jesucristo? Es el único puerto seguro en el que puede anclar tu vida para siempre. ¿Es qué? Es el único puerto seguro donde puedes anclar tu vida para siempre. Estábamos esta semana platicando con una persona y me dijo esto. Samuel, ¿puedes comprar una póliza de seguro de $250,000 por $37? ¿O puedes comprar una póliza de seguro de $250,000 por el resto de tu vida por $117? Entonces me pongo a pensar, lo seguro es que cuando yo me muera, ese dinero se lo entregarán a mi esposa por haberle hecho yo el favor de morirme. Cuando le voy a dejar a mi esposa una póliza de seguro porque le hice el favor de morirme, entonces le van a dar el dinero. Pero ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre, querido, es que lo único seguro es que no saldremos de esta vida con vida. Por eso Jesucristo es el único puerto seguro. Todas y cada una de nuestras necesidades, Jesús promete suplirlas si estamos dispuestos a pertenecer al imperio basado en el amor al cual Él nos invita. Si usted, y somos inmigrantes en este país, algunos nos quieren y algunos nos odian. ¿Okay? Algunos quieren que nos quedemos y algunos quieren patearnos. ¿Okay? Lo cierto es esto. Jesucristo te invita a un lugar en el que está basado en su amor, está basado en su gracia, y te voy a decir lo último. Puedes empezar a vivirlo desde esta vida si aceptas a Jesucristo. Señor, te doy gracias este día por tu amor y tu misericordia. Entender que tú nos has invitado a ser parte de tu imperio, un imperio donde impera la justicia, donde está basado en el amor, donde has presentado tu persona al mundo, basado en la inocencia de un niño. Te agradecemos hoy por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos hoy venir a escuchar tu palabra, por saber que estamos y pertenecemos a un imperio basado en el amor, que podemos dejar nuestra vida reposar en tu eterna persona, que podemos, cuando llegue el momento de partir, decir: estoy listo para irme contigo. Que cuando estemos listos para partir, podamos dejar a nuestra familia todavía en tus brazos y en tus caminos. Gracias por enseñarnos que existe un imperio al cual podemos atender si aceptamos tu nombre. Si decimos: Señor, quiero recibirte en mi corazón. Qué impresionante nombre el tuyo. Han pasado los años, los meses, los siglos, y tu nombre sigue estando presente en la historia. Todos aquellos que han escrito de ti, bien o mal, han tomado tu nombre porque tú estás presente el día de hoy, porque abandonaste tu tumba y porque nos prometes a nosotros un lugar mejor. Te doy gracias por cada persona que hoy vino a escuchar tu mensaje. Te suplico que los bendigas, que los guardes, que seas en ellos hoy y siempre, y que nuestro corazón esté dispuesto a vivir cerca de ti, porque a fin de cuentas, tú eres el único lugar seguro para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.